Este es el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de juguetes de coleccionables. Y el día de hoy estamos en el capítulo número 3 de Star Wars, porque la fuerza nos acompaña, somos muy fans de Star Wars. Y en el capítulo anterior ustedes vieron pues la evolución de episodio 1, 2 y 3. Y ahora vamos a ver 7, 8, 9 y lo que sigue era Disney. Antes de eso está Hugo Villaseñor desde el búnker, Hugo Andrade desde su casa y Furio Garza desde Querétaro, en vivo y en directo. Este es un podcast o un programa más platicado, así que pues dejen sus comentarios de lo que quieran hacer. Yo soy Bernie, soy anfitrión. Y bueno, Star Wars, se nos olvidó el capítulo pasado que nos comenta Hugo Villaseñor, y que vamos a empezar con eso. Episodio 1, 2, no es cierto, desde las precuelas, el reestreno del 97, fueron a las premiers y bueno, vamos con ahorita con las precuelas, la trilogía original, las ediciones Special reestreno. Edition. Special Info, ¿fueron a las premiers? ¿Cuáles fueron?
Yo fui a la de A New Hope. Y pues era todo con bombo y platillo. Fue en Pabellón Polanco, me parece.
En la United International Pictures, ¿no? Porque era la única, el único cine en México que tenía sonido THX.
Ahí mismo. Y estuvo muy padre. Había una orquesta con violines interpretando los temas de Star Wars, super padre.
No me digas.
En esa ocasión fui con mi hermano y estaban las edecanes vestidas como la princesa Leia. Padrísimo.
O sea, ¿a qué premier fuiste, amigo?
O sea, no, ¿qué princesa Leia? La New Hope, vestidito blanco.
New Hope, sí, la de vestidito blanco, sus audífonos. Luego tú, la Slave, ¿no? Aunque ya no se puede ni la Slave decir ahora. Ahora, ¿cómo se le conoce a esa princesa políticamente correcto? ¿Tiene nombre?
Es que realmente nos traiciona ahí.
La ley en traje de baño. No sé cómo se llama.
Bueno, pues que Disney le ponga los nombres.
Ah, bueno, sí, la ley a Palacio de Yavas, sí, Yavas Palace.
Así
sí,
se llama ahora.
Creo que sí. Okay. Si no, escríbalo en los comentarios porque no nos acordamos. Así como la nave de Boba Fett, que ahora se llama. Bueno, ahorita platicamos de eso. Entonces, sigue contando.
Y estuvo muy padre porque estaba todo arreglado, todo muy ad hoc a el nuevo comienzo de la trilogía, pues porque venía la segunda trilogía. Y la verdad, muy padre, la gocé mucho, o sea, por todo el ambiente, toda la emoción que caracteriza esta licencia de Star Wars, que cuando quieren se pintan solos y te mandan el hype hasta arriba. Y pues sí, tuve la fortuna de ir a la premiere de medios, que fue esa, y estuvo pues increíble, estuvo muy, muy padre.
¿Alguien más fue a alguna premiere de la edición especial?
Sí, yo fui a las tres también allá a Polanco con el THX, pero no me tocó ver a las Leas.
Sí, yo tampoco recuerdo eso, entonces creo que no fui a la... creo que fui a la de Radioactivo, porque estuvieron regalando el pasaporte galáctico Star Wars y te daban un cartoncito bien guapo. Tal fecha estrena episodio 4, episodio 5 y episodio 6. Bueno, yo... De acuerdo que compré el pasaporte y lo gané en Pulsar o en Radioactivo en aquella época. Ahí tengo mis boletillos. Ahora sí que yo fui un montón de veces, sí, pero no me tocó en ninguna, ni violines, ni princesas leyas.
No, esta te digo que fue la de medios. No,
pero yo también fui ahí y en las normales, no fue la premier, pero estaban, ¿cómo se llama? Personas disfrazadas. Sí. Atendiendo las filas y todo eso.
Ah, sí.
Yo me acuerdo a Luke de Jedi. A Luke de Jedi. A los estos Jaguars. Sí, no me acuerdo quién más vi. Creo que había Token Rider. Pero era gente que se disfrazaba y la contrataban ahí.
Sí, los de la Legión y todos ellos, ¿no? Que iban, estaban
¿quién ahí? ¿Quién sabe si ya existiría la Legión? No estoy al 100% seguro, pero sí había mucha gente, todos modos, que se disfrazaba y se hacía sus propios trajes.
Ya los contrataban. Furio, ¿tú fuiste alguna de esas, alguna premier allá en Querétaro?
Fíjate que sí, pero yo en ese sentido siempre me ha gustado ir premier a cines chiquitos. Como que sentirlo más acogedor, más mío, no el cine tan lleno, no tan... ¿Sí me explico? Entonces yo iba aquí a Plaza de las Américas, me quedaba aquí cerquita, iba en la nochecita, veía la premier, no había mucha gente, porque por ejemplo plazas grandes, efectivamente se hacía una rebambaramba, había muchas cosas, y a mí en ese momento, lejos de buscar ese bullicio, yo lo que buscaba era algo más tranquilo, más para mí. Saber que fui a la premier, saber que pues lo vi en el momento, ¿no? Y que nadie me iba a tumbar nada. Que en ese momento pues no era como ahorita, ¿no? Que ahorita sí, claro. Ya creo que al momento que es la premier ya lo están publicando en las redes. ¿Sí?
La culpa de todo la tiene Star Wars y los Simpson. De eso. Que sale Homero viendo episodio 5. Y sí. Dice, oh, ¿quién hubiera imaginado que Darth Vader era el padre de Luke? Y eso, y todos en la fila enojados. ¡Ah, no, no! Y estoy seguro que a partir de ese, que actualmente sería un meme, pero fue un chiste, todo mundo quiere hacerlo Homero saliendo del... Es más, no ha acabado la película y ya están subiendo de qué se trató, quién fue el malo y todo. Y es de, por favor, entonces uno ya tiene que ir a las 12 de la noche a ver cuando no quiere que les spoileen nada, ¿verdad?
Exacto.
Episodios 4. ¿Qué les gustó? Eso no lo vi, no lo preguntó la vez pasada. ¿Qué fue lo que más les gustó del Special Edition? ¿Y qué fue lo que más
odiaron? El sonido THX fue lo máximo. Ya dividir las cosas, podías sentir el ambiente, te sentías más ahí.
Porque antes de eso solamente lo habíamos visto en VHS o en beta, porque no había DVDs.
Sí, bueno, lo que platicamos, estaban las remasterizadas y luego estas que ya tenían la versión extendida, y a mí me gustaron. O sea, sí, como que en unas partes sí, otras las sentí muy, muy exageradas, o sea...
¿Qué no te gustó? ¿Qué sí te gustó y qué dijiste guau y qué dijiste chia?
O sea, no me gustó nada la parte de, por ejemplo, en la de Java, en la de Regreso del Jedi. Mi parte favorita es cuando cantas Size Noodles y la Rebo Band. Y que me hayan cambiado la canción. Híjole,
Jedi Rock se llama, ¿no?
Esa, no sé, Bernie, la verdad es que esa la bloqueé. No me gusta ni el personaje, no me gusta que le hayan agregado tanto. O sea, me gustó mucho, por ejemplo, que incluyeran más a Boba Fett en escenas cortitas. O sea, que lo metieron.
Sí, con las chicas del coro.
Exactamente. En la de episodio en cual metieron que tiene que ir a hablar con Java y le pisa la cola, esas partes me encantaron, o sea, me fascinaron. Y en Tatooine, pues la parte, se sienten unas muy forzadas cuando sale el de este del cuello largo, no me acuerdo cómo se llama esa bestia, y está con los jaguas. Y esa también, es así como que al principio bien y luego ya después, porque obviamente las fui a ver varias veces, ¿no? Porque otra vez en cine, ¿qué pasa?
No será cierto.
Sí, claro.
Y ya después esos pues ya como que me brincaban, pero es así del... Es más, hasta la fecha empieza el regreso del Jedi y me ponen esa versión que es la que ponen. Pues sí, tengo que adelantarle tristemente porque pues no me gusta la canción.
¿Y no te gustó que cambiaran la del final, la Ewok Celebration?
Ay,
el Knock esa...
Knock. Híjole,
no sé, no sé.
No, a mí me gustaba cómo estaba antes, pero no me hizo nada en el sentido que pusieran a Anakin joven. Como obviamente para darle entrada.
Ah,
a
la bueno, sí, venía. En el espíritu, sí.
Sí, en el espíritu.
Sí, no, no, que...
Okay. Ay, sí. No bueno, me gustó.
Furio, ¿qué te gustó y qué no te gustó?
Fíjate que la vez pasada había comentado un poquito de que cuando yo me enteré que supuestamente Lucas iba a hacer algo con los medios tecnológicos, y yo, por ejemplo, de primera instancia vi lo que hizo, dije, pues realmente no le cambió mucho, ¿no? No veo mucha evolución, no veo mucha explotación de estas imágenes generadas por computadora. Claro que realmente estamos hablando de que eso no se vio tanto en la remasterizada. Se ven los episodios posteriores, ¿no? Pero honestamente, tal vez voy a decir un comentario que he dicho mucho, pero creo que en el momento histórico que me toca a mí vivirlo, o en mi edad en la que lo vivo, no sé, yo tendría 16, 17 años, la vida como que para mí era mucho más sencilla y a lo mejor no estaba uno acostumbrado a tantas cosas. Entonces, créeme que uno, el hecho de verlos nuevamente en el cine. Dos, el hecho de ver esas pequeñas cosas, como por ejemplo, recuerdan que en el Retorno del Jedi, cuando va la Kietana, hay una manada de bantas, por ejemplo, que ahí pasan caminando. Uh-huh. Lo que a Hugo no le gustó, que es la escena del Ronto. Todo ese tipo de cosas, ver el Zoop, que se supone que es un guiño de Sombras del Imperio. Todo ese tipo de cosas, a mí créeme que me fascinó en general. El Skyhooper volando en la celebración, o sea, todos esos guiños que se empiezan a ver ahí, a mí me encantó. Y la verdad es que créeme que, tío, desde el hecho de volverlas a ver, desde el hecho de ver cosas nuevas y descubrir eso, desde el hecho de compartirlo con nuevos amigos que a lo mejor en ese momento cuando se estrenan las películas no estaban en mi vida, para mí fue bien gratificante, fue bien padre, fue bien bonito tener todo un nuevo universo de figuras coleccionables, todo un nuevo universo de accesorios, lo que decíamos, el Banta que nunca se había visto, todo ese tipo de cosas a mí fue lo que me encantó. La verdad, sí sentí, abro un paréntesis rápido, yo sé que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, para mí una época también dorada fue Los Hombres X. Yo sé que nada tiene que ver, pero es para poner un contexto rápido. Me encanta porque yo veía la caricatura, compraba los cómics y tenía los juguetes. Entonces yo como que decía, Dios mío, o sea, estoy completamente saciado. ¿Qué otro medio puede haber? Y ahorita es lo que en ese momento es lo que me pasaba con Star Wars. Había lo que eran las películas, estaba lo que eran los juguetes, y en ese momento Viz saca muchos cómics, Sombras del Imperio, Heredero del Imperio, Fuerza Oscura Naciente, en tipo TPs, que aparte eran súper fáciles de conseguir, no eran tan elevados. Entonces viene todo eso, las tarjetas, los insiders. Entonces yo siento que hay como un renacimiento, resurgimiento de lo que es la franquicia de Star Wars en muchos sentidos, en muchos ámbitos, y eso es lo que a mí realmente me hace como que conectarme bien, bien, bien canijo con la saga, ¿no? Lo que me hace tratar de conseguir las figuras. De hecho, no sé si recuerdan que había unos insiders, que era uno enfocado a criaturas, otro enfocado a tecnología, uh-huh, otro enfocado, no recuerdo qué era el otro, si eran personajes o qué, pero todo ese tipo, los diccionarios visuales, sí, todo eso que empieza a salir, a mí realmente fue lo que me, ¿cómo les podría decir? Lo que me hizo expandir el universo de Star Wars y realmente sentirme más inmerso en él, ¿no? Entonces, toda esa experiencia que vivo es lo que realmente me deja esa gratitud como fan. Entiéndase de todo sí, lo que es ficción y fantasía.
Estoy más que saciado con todo lo que me están dando y me siguen dando cosas que ni sabía que quería, pero qué bueno que les están poniendo.
Ahora, otra cosa importante, no te la daban de jalón, o sea, ¿sí no me explico? O sea, año con año, o sea, se podía comprar tu cartera, sí, a lo mejor aunque eras estudiante, lo que tú quieras. Si juntabas y eso, lo ibas armando.
Detalle interesante.
Es algo que es
simple. Sí. Muy interesante. No te lo daban todo de sopetón como ahorita. Hugo Villaseñor, ¿qué fue lo que te gustó y lo que no te gustó de la Special Edition?
Pues yo creo que me quedo con Furcio. O sea, es la globalidad de las experiencias. Y lo que me gustaba en el cine era que se veía mil veces mejor que el VHS, por más chingón que compraras un VHS, y el audio no tenía vuela. O sea, esas experiencias eran nuevas, aunque estuvieras viendo la misma película, nunca los habías visto tan definidos. O sea, esto sí fue ya una cosa que rompió. Y en segundo lugar, que uno ya traía toda la escuela de Star Wars, y como dice Furcio, pues, la enriquecieron a lo bestia, y de ahí somos. Tanto claro, juguetes, revistas, tarjetas, todo lo que pudimos encontrar, y como dice él también, era a precios más accesibles. Ahorita ya todo está muy disparado, pero sí, en aquellos tiempos todo era más o menos para que te pudieras hacer de cosas. Sobre todo que también, como no había luego todas las piezas en un mismo lugar, era de andar de nómada de aquí para allá para conseguir tratar de tenerlos. No, es que se lo vieron por allá. en Lomas Verdes, ahí vamos a Lomas Verdes, uh-huh. Ya nos hacíamos de ese, no, que ahora en el sur, ya íbamos, o sea, sí, y además todo esto engloba también mucho a toda la afición, ahora sí que a las amistades, porque nos juntábamos en banda y vamos para allá, y dan el pitazo de esto y vamos todos para allá. Sí, era muy bonito, yo disfruté mucho todas esas épocas. Y lo que no me gustó, pues, ¿qué puede ser lo que no me gustó? Sí, definitivamente el espíritu de
Anakin.
Este cuate de Anakin, sí, como que no. Bueno, creo que eso nadie lo ha asimilado hasta ahorita. Pero bueno, fuera así, sí me gustó que hubiera nuevas escenas y detallitos, porque sí, tenías más oportunidad de figuras. También esa era otra, y pues ya tenías ahí detallitos extras.
Sí. Furio Garza, Furio. De Furioso.
Ah, perdón, Furio.
Furio de Furioso. Furio. Yo creo que una de mis colecciones mejor, que al menos son presumibles, porque pues muchos tienen monos, más monos que yo, eso es un hecho, o cosas raras que yo. Pero lo que tengo así como presumible son las ediciones de películas de Star Wars. Las tengo muchas, VHS, betas, Laserdisc, Blu-rays, CDs, etcétera, ¿no? Esa sí está como bien padre. Bueno, yo he visto muchas veces Star Wars. Les comento que en la época que hubo la sequía, yo la seguía viendo porque las conseguí en americano y en pirata, ¿no? Cuando estoy en el 97, veo por primera vez el widescreen, o sea, el alargado. Porque lo teníamos en 4:3 y entonces es cuadrado. Y me aparecieron, o sea, yo pensé que habían hecho casi toda media película completa. Eso no estaba, ese no estaba de allá. Ahí, mira, en esa secuencia aparece Han Solo, Chewbacca, cuando dispara al estrella de la muerte de tranquilo, que de aquí estamos. Ta, 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 y está Chewbacca, no estaba. Lo puso George Lucas a Chewbacca porque no estaba. Estaban los en la Estrella de la Muerte, hay unos de los cascos como de hongo. Ahí supervisando con Tarkin, ¿no? Ahí al fondo hay dos y esos jamás los había visto. Y así un chorro, porque me las había de mega memoria.
Y así salieron las tarjetas también, ¿te acuerdas?
Exacto, pero en 4:3. Sí. Sobre todo lo de Chewbacca, ese. Pusieron a Chewbacca ahí, eso no estaba. Pues sí, siempre estuvo, pero nunca lo viste, papá, porque en el 4:3 nomás hacían un recorte especial solamente para el momento clave, ¿no? No te daban todo el completo, sino ese recorte. Lo que más me gustó a mí de las ediciones especiales fue el Imperio Contraataca, cómo abrieron Cloud City. La ciudad de las nubes, pues era cerrada. Pero cuando la abren y dices, wow, esto sí es Cloud City, metieron escenas de Darth Vader subiendo a su transbordador, cuando va a la Star Destroyer, todo eso fue de wow, o sea, sí se me caía la baba. Odié a Sarlacc al día de hoy. Yo creo que lo que más odio es el Sarlacc, que es el agujero donde caían y se los comía un monstruo que era era la boca. Pero ahora hicieron una planta que no me da nada de miedo, no me preocupa la planta, no sé, o sea, esa cosa que le hicieron como alien planta, si lo hubieran hecho más monstruoso a lo mejor, pero así como planta nomás, no me cuadra, al día de hoy te juro, todavía Anakin, digo, ay, bueno, Anakin, ya, ¿no? Pero la planta de verdad es que no la sigo tragando, la veo y digo, no, a mí se me hacía muy padre el Sarlacc. Cuando caía Boba Fett y caían todos los... Sí. Cuando Lando Calrissian está ahí y dice... Han Solo le dispara. O sea, yo me imaginaba un super monstruo gigante como el que en el Imperio Contraataca casi se come el Halcón Milenario, ¿no? Y es que entran al asteroide. Claro. Algo así imaginaba. Pero cuando salió esa planta me da hasta risa, de verdad. Eso es lo que más he odiado. Y la música, a mí me gusta el final, el cambio que hicieron, aunque extraño Laptinek. Los Ewoks. Pero como que cierra muy bien. Ya cuando ves todas las demás y todo, dices, están todos los planetas y todo. Como que cierra bonito.
Yes. Englobar más el universo de Star Wars.
Y como bien dicen, pues sí, fue la locura completa. Episodio 1. ¿Fueron a la primera de episodio 1?
Sí.
El día del estreno sí, pero Premier.
Yo fui al día del estreno porque mi hermano fue a la Premier de medios.
Ah.
Pero no, Premier, o sea, que tú hayas pagado. Yo sí pagué por mi boleto.
Yo pagué también.
Ah, sí, eso sí
pagué. ¿Cuál fue de la nueva trilogía 1, 2 y 3 las que más les gustó en la Premier?
Pues la 1.
No, o sea, aquella es la Premier, no la película, la Premier.
Ah, no, no sé, la no Premier. O sea, que digas, no fui.
Que fuera, o sea, wow, fui a las 12 de la noche. Porque, curiosamente, las películas de las 12 de la noche que estrenaban empezó con Star Wars. Era de, ay, es que hay que verla antes que nadie. Pues solo la podemos poner a partir del primer minuto, del primer segundo del nuevo día. Pues a esa hora la estrenamos y a esa hora empezaron las premieres de medianoche en México. Hasta la pandemia fue que había premieres de medianoche para verla pues antes que nadie.
Sí, no, pues así sí, esa sí la vi. O sea, sí, y lo que estaba padre, lo que era increíble era el ambiente. O sea, toda la emoción, todos los fans, los gritos, los aplausos, la emoción además de que empieza con la música y el episodio uno y todos
gritando con sus sables, mano.
Ese ambiente
es como si era como una catarsis, como si estábamos a punto de reventar porque te nos llenaban de información pero cortada y ya estabas ahí ya. En cuanto tocaba la canción, todo era gritar y aplausos, gritos, manoteos, todo.
¿Dónde la viste? ¿Dónde la vieron? ¿En qué cine?
En diferentes cines, ya es así, ya rolaron.
¿Esa en cuál habrá sido?
Porque a mí le tengo la mala experiencia que las tres películas de Star Wars en Premier de medianoche fue las cosas más aburridas del mundo. Yo, eso que dice Hugo Villaseñor de que los hables y aplauden y gritan, no me tocó al sur de la Ciudad de México en ninguna y me parecía la cosa más triste del mundo, pero yo muy fan y todos apáticos, así como que estaban muy a fuerzas de estar ahí en la primera.
No,
y dice,
no puede ser. Yo me acuerdo que fue ahí en ¿cómo se llama esa placita?
Aquí no vienen fans.
Está en el sur, está medio al sur esa, ¿eh? Y después, la última, la de episodio 3, sí, ya fue aquí en el estado, fue en el Estado de México. Y no, en todas estuvo súper bien, ¿eh? Y reventado, o sea, no había huequitos.
Aquí en mi zona les valió un cacahuate y yo salí muy triste.
No, yo creo que fue por Polanco.
¿No estaba lleno el cine?
Lleno, atascado, pero todos aburridos. No había sables de luz, había dos personas disfrazadas, no gritaban, o sea, yo era el único que gritaba. No, esas cosas ni existían en esa época.
Ahí ni quien le echó ganas.
No, súper triste. La verdad es que para mí esas películas de Star Wars en Premiere fueron lo más triste del mundo. Porque nadie le interesó. Yo veía las imágenes de internet. Yo, ¿por qué en mis cines no pasan así? ¿A ti, sí, Furio, te tocó así o no te tocó? ¿Cómo te tocó?
No, yo como te digo, a mí la verdad es que eso, perdón, digo, yo a lo mejor soy muy raro, pero a mí no me gusta eso, entonces.
No me gusta desde
la... A todas las premieres que fui aquí a Plaza de las Américas, me voy a brincar un poquito, y a lo mejor creo que la premier que, bueno, no, ya llegaremos a Rogue One, pero realmente...
realmente esa de Rogue One estuvo buena.
Sí. Realmente todas me tocaron muy, y es que yo buscaba este cine porque era el que me latía, o sea...
Es que el algo que me está molestando, dice.
Pues es que era el cine personal tuyo.
Sí. Es lo que me gusta cuando veo una película, o sea, realmente me gusta vivirla, o sea, me gusta meterme en la película, disfrutarla, no tener distractores externos, y de hecho, es curioso, pero yo la primera vez que veo una película, y lo que más se me graba, si me explico, es la primera vez... Con la imagen que yo me quedo, o sea, si yo me aprendo un diálogo, si me aprendo algo, es de la primera vez. Ya la segunda, tercera, a lo mejor lo recuerdo, pero realmente la primera es la que se me graba a mí. Entonces, por eso siempre procuro que sea como una experiencia nada más, más
personal. Yo le voy a contar una de mis experiencias más padres del cine, así que la tengo súper tatuada. Es episodio 2. Fui a ver la Perisur a la IMAX. Creo que había IMAX en esa época. Bueno, sí, había igual todas mis, o sea, yo fui a ver muchas veces todas las películas, pero en ese en especial la gente estaba como todas las demás, como y uno bien emocionado, ¿no? Había un americano, un gringo, una persona extranjera importada. Y él sí estaba disfrutando la película como no se imaginan, como, o sea, de repente decía, ya, yeah, estaba así como ya, yeah, y los saludos, ya, yeah, y empieza, cuando Yoda empieza a atacar a este,
¿brincar?
Sí, cuando empieza a brincar y todo eso, Yoda, fuck him, ya, yeah, yeah. Bueno, de verdad. Fue tanto que al principio empiezas como, ay, ya va a empezar a molestar, ¿no? Así como no le gusta a Furio. Ay, y de repente, pero toda la película se le empezó. Les juro que llegamos al final de la película, cuando la escena de Yoda contra Dooku y todo eso, estábamos todo el cine gritándole por cuestiones del invitado. No, o sea, fue muy interesante cómo una persona, él estaba viviendo su película y como está en otro país, le valió un cacahuate y disfrutó la película y nos fue contagiando poco a poco.
Ay, qué padre.
Hasta que terminó, y al día de hoy es mi película que más he disfrutado en el cine en la historia, por ese detalle que él nos fue contagiando, y al final estamos, te juro, todo el cine, pégale y aplausos al final cuando acabó la película. Dices, wow, qué genial estuvo esa experiencia. Y se las quería comentar como de detalle, dato curioso que me pasó en un cine con episodio 2. Y bueno,
sabes que a lo mejor estás, como fuimos a verla tantas veces, pero en la primera vez, cuando fueron los estrenos de medianoche, todo el mundo gritaba,
Los míos no, de verdad yo siempre he dicho eso, es muy triste.
¿Estaban dormidos o qué?
Sí, iban flojos todos. Solo yo estaba emocionado. Disney compra los derechos de Star Wars fuera de Clone Wars y todo eso. Empieza y Disney. Noticia. ¿Qué pensaron cuando la noticia que dice George Lucas? Bueno, pues ya estoy viejito, ya todo el mundo se enoja que no les gusta lo que hago. Ya estoy cansado de que nomás me le estén en MMM. Voy a venderla para vivir tranquilo y ya con mis hijas y pasar un buen rato. Adiós. Toda Lucasfilm se va a Disney. ¿Qué pensaron cuando salió en la noticia? No después, la noticia. ¿Qué pensaron?
Yo, a nivel personal, te voy a ser honesto. Yo cuando me enteré de eso, yo sentí que era una excelente decisión, porque dentro de todo uno dice, bueno, George Lucas ya es grande. Obviamente los abuelos no son eternos. Entonces, en algún momento él pues va a pasar a mejor vida. ¿Y qué va a hacer de su obra? ¿Quién va a tomarla? ¿Quién le va a hacer? ¿La dejarán morir? ¿Le seguirán metiendo? ¿Qué cambios habrá? ¿Sí me explico? Entonces, de repente, al momento que dices, él se la vende a Disney, y Disney la compra, en un barote. Cabe mencionar que Lucas realmente no necesitaba el varo. Sí. La compra en ese tenor de decir, te la vendo para que la cuides, le tengas que sacar lo que pagaste.
Sí.
Y entonces tú dices, bueno, Disney es una de las empresas más importantes del medio, es una de las empresas más importantes. Lógicamente va a tener que producir para recuperar lo que invirtió. Vamos a tener Star Wars para rato, porque aparte no es como que la compraron para enlatarla. Esas cosas que se platican, ¿verdad? Sí. En este caso, pues, la compraron para producir. Vamos a tener muchas cosas. Es un consorcio que nos va a dar un chorro de monos, un chorro de historias, un chorro de streaming. Cosas bien padres, que no sé lo que es el streaming en ese momento, pero ya.
Justo eso te iba a decir ahorita. Wow.
¡Ay! ¡Ya veía el futuro!
Es el asunto que realmente. Ese para mí, me quedo ahí, ya no me voy a futuro, pero realmente para mí yo lo consideré una muy buena decisión, lo consideré algo muy acertado y sobre todo consideré que Star Wars iba a estar en muy buenas manos, iban a desarrollar más proyectos, de hecho, pues parques temáticos, todo, más mercancía, todo. Entonces yo la verdad en su momento estaba
muy feliz. Dijiste, thumbs up, Hugo Andrade.
Yo coincido mucho con Furio, también lo vi con muy buenos ojos. O sea, dije, wow, Disney, o sea, la calidad que tiene, lo que hace, lo que había hecho hasta el momento. Sí, obviamente necesitaba ese mercado, necesitaba ese grupo, ese segmento de clientes porque no los tenía, o sea, tiene hasta ciertas edades en ese momento y estaba también buscando expandirse. Pero este sí, sí se me hizo un
buena idea.
Una muy buena idea, la verdad, sí, muy buena idea por todo lo que. Porque ya ves que George Lucas se resistía mucho a hacer algo más.
Sí, sí,
que
sí.
No, y nos traía todos culo arriba abajo.
Y nosotros bien haters, como siempre, ¿verdad? ¡Ah, ya! Antes hacías bien las cosas, Lucas. No, ahora ya, 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 los, ya después ya no sabes ni hacer nada.
A lo que voy, yo después de eso. Viniendo de eso, o sea, a mí en lo personal, George Lucas se me hace una persona que crea unos mundos increíbles y fantásticos. Y un gran escritor, muy buenas ideas, pero curiosamente sus películas que más me gustan son las que no dirigió. Tanto el Imperio Contraataca como el otro. Y independientemente, dije, pues ya van a poner unos buenos directores, George Lucas creo que también le va a dar seguimiento por más o menos lo que se veía en ese entonces. Dije, no, pues esto va a estar genial, ¿no? Bueno. Y la verdad, sí, sin entrar más detalles, porque si no nos seguimos a otra parte, pero sí coincido con Julio
en el momento. Mayoría. Hugo, bien, señor, ¿qué pensaste cuando te viste la noticia? ¿Qué pensé en ese momento?
No, pues yo voy a hacer sonar anormal. Yo sí pensé, ya valió madre esto.
¿Por qué? No, sí, digo.
Pues, no, pues cada quien tiene su opinión.
Para mí, el episodio 6 ya había la conclusión con el balance de la fuerza. ¿Qué demonios tenían que hacer un episodio 7? Yo ya iba con esa super incógnita y mucha gente que conozco de mi edad iba con lo mismo, ¿eh? Dice, no, es que si ya lo agarró Disney, olvídate, van a hacer sus marihuanadas propias para expandir esto al más allá, porque también te presentan la película y una lista eterna ahí ya de películas que iban a sacar, decías, ¿qué onda con esto? Bueno, vamos a ver. Y ya llegando, me acuerdo que sí, también hubo bastante gente en esa premiere, y me acuerdo del robotcito ¿cómo se llama el que es redondo?
BB-8.
Ahí fue mi primer coraje con Disney, porque no alcancé mi palomera de BB-8.
Uy.
Yo creo que llevaron 3. Y estando ese día ahí en el estreno, ya no había. Bueno, ahí fue mi primer coraje. Ya después de verla, bueno. Y iba con otros cuates y nos decían, no, es que sí, pero... Pues es que como son 3, ahora sí la planearon para 3. Entonces, pues ahorita te presentaron una cosa así medio extraña. Pero todo se va a explicar. Y con esa se la pasaron. Llega la siguiente película y... Es que pues no la encontraron y quisieron darle la vuelta porque no gustó y
llega la tercera, noticia,
y empieza uno ahí ya a volverse loco. Pero sí, yo tenía muchas dudas de que estaba vendiendo Lucas esto a Disney.
Yo cuando la me enteré que Disney la compraba, Lucas la vendía, yo dije también igual thumbs up, porque Disney en ese momento tenía Marvel. Y Marvel estaba súper fuerte, que Marvel la recupera de la bancarrota. Acuérdense que Marvel se fue a bancarrota y Disney compra Marvel. No la compra completa porque Marvel ya había vendido al Hombre Araña a Sony, a la Fox había vendido a los Cuatro Fantásticos, Punisher y otras. Pero compra Marvel y empieza con Capitán América, con Thor y con todo eso. Y no vemos el típico Disney en Marvel. Vemos que están dejando seguir como buenas historias, como creando un universo muy padre. Yo dije...
Seriedad.
Eso, ese exacto. Cae en buenas manos. Justamente por eso pensé, dije, Marvel está llevando muy bien. Star Wars, si lo manejan igual que Marvel, va a ir muy bien. Pero Marvel y Star Wars no son del mismo. Son del mismo jefe, pero tienen jefes externos, ¿verdad? Dice, lo va a manejar esta chica Katherine Kennedy, que nos ha ayudado a Steven Spielberg y a mí desde que éramos niños, Él no, ya nos conoce a Spielberg y conoce a nosotros. Bueno, lo que dice Hugo Villaseñor, creo que en resumen es lo que pasó. Vimos la primera película, dijimos, va para 3, regresaron a hacer la 4, es una nueva generación. Dices, Rey nos cayó bien, así thumbs up a Rey, en general todo como, o sea, como un 8, yo creo que tuvo en general un 8 de calificación por los fans, las nuevas audiencias creo que era para ellos, dijimos, está bien, creo que no se siente muy bien el grupo, pero veremos porque son tres, ¿no? Así justo como todo mundo, creo que dijimos eso. Llegó el fatídico episodio 8.
Antes de que se siga un tantito nada más, el a mí me tocó del 7, pues estar viendo todo lo que iba a lanzar Disney antes de que lo anunciaran, porque estaba todavía con lo de las licencias. Y la verdad sí, había una emoción antes de ver la película.
Sí.
Por todo mundo, o sea,
me acuerdo de las figuras cómo perdieron calidad en cuanto dijo Disney ahí, porque les cobraba tanto Disney por el nombre y tuvieron que hacer unas cochinadas.
Eso yo creo que fue
entonces no había tanta expectativa. Yo inclusive no compré absolutamente nada y primero vi la película y después obviamente ya no compré nada.
No, pero de en cuanto a, o sea, te lo digo porque, o sea, fue lo que me tocó.
Estabas trabajando en eso, sí, ¿no?
Sí, yo estaba ahí en eso y justo tuvimos una en Rhode Island con Hasbro y nos mostraron gran parte de lo que iban a sacar para la línea. Vimos el sable de Kylo Ren aún sin estrenarse, estaba, o sea, increíble. Incluso se agotó, compramos varios en Estados Unidos. Y se empezó a cotizar, antes de que se estrenara la película, o sea, Kylo Ren era imposible encontrarlo, el sable era, si costaba, por decirte algo, 3,000, el Master Replica, 3,000 pesos, estaba en 7, 8, gente lo llegó a vender hasta en 10,000, 11,000 pesos, o sea, por la expectativa que traía el hype, había computadoras, había todo lo inimaginable de merchandising de ese, o sea, porque todo el mundo le había apostado fuertísimo, o sea, como pocas veces, cereales, había de todo hasta que se estrena la película. Y cuando se estrenó la película, ya todos tuvimos oportunidad de verla. ¿Y qué tal estuvo? O sea, cuando empezó, yo me acuerdo ver a Kylo Ren, dije, no manches, o sea, paró un rayo y lo tiene con la mano. ¿Quién es este cuate, no?
Sí, sí, sí.
Y las expectativas hasta arriba, y empiezas a ver la película y empieza. Pa, 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 pa. En mi caso.
Sí. Dije,
la vi mal. Ahí voy otra vez a ver.
Sí. Ese día no había dormido bien. Ese día había recibido una noticia muy mala. Voy a volver a verla.
Yo lo bauticé como Lord Berrinches.
Ándale, sí, exacto.
Sí, sí, sí.
Y la volví a ver y dije, no es normal. O sea, incluso hasta platiqué con una persona dentro de Disney y le dije, él era fan, o sea, no estaba ahí por trabajo. Ya dime la verdad, ¿qué opinas? No, pues sí, la verdad la regan. O sea, repitieron episodio 1 de la manera más. Bueno,
episodio 4,
pero pues. Muy corrientemente, porque Rey tiene todo de la nada.
Sí, todo de la nada. Anularon. O sea, echaron a perder la franquicia de una manera. O sea, terraformaron un planeta completo, nadie se dio cuenta. Estaban en un mismo sistema solar. O sea, el Don Berrinches, como dice el tocayo. Un chorro de inconsistencias en el guión.
Ese fue el capítulo de Han Solo, perdón, es que ya tengo perdido.
Sí.
¿Sí?
Sí, es cuando llega y
spoiler alert. Pues, sí, spoiler alert de Han Solo. Ay, sí. Dios, no.
Y es Ben Solo, y pues se fue solo, ¿no? O sea,
se quedó solo.
Era increíble, o sea, y luego era el mundo de del restaurante, y luego para ir a cualquier locación era otro planeta, y otro planeta, y otro planeta, o sea, por favor, y todo es bosquecito, o desierto, y el planeta casi el planeta de los helados, el planeta del café, el planeta de, cada cosa tenía su planeta, o sea,
Y ese no es Tatooine, pero se parece a Tatooine, pero no es Tatooine, pero curiosamente
no es la estrella de la muerte, pero
parece Tatooine, pero no, pero hay una estrella de la muerte que no es la estrella de la muerte.
Para los que les gustaron las otras, ¿cuál? O sea, no hubo una cosa bien hecha por hacerlo rápido, por sacar dinero, no lo estructuraron, se inventaron de la manga todas sus, o sea, no fue. Vamos a tomar esto del canon, de cómo se hace. No.
No,
que
no
pregona ella, cara con todo.
que justo lo que platicamos de episodio 1, 2 y 3, que Lucas hizo su propia historia con su y con, que no se parecía al episodio 4, 5 y 6, salvo en algunos detalles.
Pero eso siempre lo hizo él.
Por eso.
Ninguno de sus películas te parece a otra.
Y nosotros quejándonos que no se parecían a las otras, pero cuando ya las ves en conjunto, agarras. Dice, sí, tiene su propia estructura, no es como la 4, 5 y 6.
Esencia.
Exacto, tiene su propia esencia y hay muchos, como lo mencioné en el programa pasado, tomaron esa esencia. Justo acabo de ver que puse un post en Facebook hace mucho tiempo, que vi la película de Linterna Verde. Dije, un momento, ¿por qué Linterna Verde vive en Coruscant? O sea, de repente Coruscant lo empezaron a utilizar para todas las series, películas y demás.
¿Y cómo se convirtió en Deadpool?
Ándale.
Y digo, BB-8 sí fue mi favorito. Al día de hoy me gusta mucho BB-8. Me encanta.
Agotó. Yo creo que es de lo más. Rey también me gustó.
Sí, es lo más destacable en diseño y todo. Está bonito.
También Rey me gustó. A mí, en lo personal, me gustó. Sí. Personaje y todo. En general, sí, creo que está
ella,
bien.
Ella, yo creo que está bien. O sea, para lo que es rescatable, sí, dentro de la película, ¿no? O sea,
Kylo Ren es la decepción absoluta. Pero
la peor bofetada que me puedan dar es que ya se apellide Skywalker.
Estamos aquí,
pues
porque no lo tenían estructurado. Es más, ahí te va. Al principio, como nos comentaban que lo tenían estructurado, era esta película, Rebels. Era la película de Yoda.
Sí.
La de Obi-Wan.
Sí.
La de Boba Fett.
Sí.
Esas eran las tres intermedias que iban a poner.
Pero viene.
Porque pues, acabaron siendo series.
Después de episodio 7, ¿qué siguió?
Yo no he hablado.
Es que tú estás cenando, porque también
Phasma estaba muy padre, por cierto. Ahora sí ya.
Phasma para mí es el lo que dice de Rey, Hugo, Phasma para mí es Phasma.
Phasma estaba increíble. ¿Cómo lo echaron a perder?
A ver,
a mí lo que con la premier fue que aquí en Querétaro unos amigos hicieron una especie de documental de generación es Star Wars. De hecho, creo que está en YouTube.
Y habla
justamente de eso, de las generaciones, del coleccionismo. Ahí salimos varias personas. Entonces, ellos se mueven y en la premiere se estrena el documental antes de la película. Entonces, pues sí estuvo chido porque pues ahí estaban personas de la Garrison, había una alfombra roja, sí hubo un relajo totote. Fue una plaza que se llama Esfera. Estuvo muy padre, fue la única premiere, porque realmente yo iba en el tenor de que llevaba a mis niños, iba con mi esposa, había un chorro de amigos, no le quites la lechuga. Entonces viene el asunto en el que dices, pues hay un chorro de cosas, ¿no? Y lo gocé, porque yo realmente, yo la película no iba como que en el tenor de grabármela y todo, ¿no? Yo iba como que en un sentido más relajadón. La vi... Sí.
Documental Generación es Star Wars, así es tal cual como se llama. No sé si alcanza a ver, pero aquí se ve, sí. Furio está aquí.
¡Ah, pues ahí estoy! ¡Ese soy yo!
Bueno, entonces, ahora sí.
Viene el asunto de que yo así, a grosso modo, platico, y siempre lo he dicho, ¿no? Sí, en un inicio a mí no me gustó nada la película. Yo sentí, dije, ah, caray, episodio 4, episodio 1 y episodio... 7 son exactamente lo mismo, copias al carbón, con diferentes personas, son diferentes capítulos de La Rosa de Guadalupe, pero bueno, ahí vamos. Y de repente viene el asunto donde yo a nivel personal, ya saben, en mis noches de desvelo que no tengo que pensar y me pongo a pensar cosas, dije, bueno, aquí pasan varias situaciones, o sea, Kylo Ren es el hijo de la jefa de la rebelión, del héroe de la rebelión, es el sobrino del caballero Jedi, cosa que el tío se le mete ya a medianoche al cuarto así de, se me hace que tú no eres chido.
Pero esas
son unas cargas muy fuertes para una persona. Entonces sí. Dices, pues vato, o sea, te dan un desarrollo de personaje paupérrimo, entonces ¿cómo querías que este güey pudiera con toda la carga, no? O sea, para mí está justificado que sea un personaje mediocre, perdón que lo diga así, que sí, sea sí. un niño mimado ¿Es? Que no tiene la capacidad de raciocinio. Y Rey, pues, es la Marimar. ¡Au! Pues, ¿no? Entonces es de aquí a la niña chatarrera que de repente pues, se encuentra al chavo rico, se lo liga. O sea, sí se hizo en la cuestión de Mis Orígenes, una telenovela mexicana muy bonita. Yo la verdad, reitero, hay cosas buenas, hay cosas malas. Sí, lo veo, digo, bueno, mis hijos quedaron fascinados. A un amigo, el hijo de un amigo le encanta Kylo Ren, a mi hija sí. le encanta Rey. Cosas padres, ¿no? Algo que a mí me encanta, como bien lo dice Hugo Villaseñor, sí, las figuras de 375 de episodio 4, de episodios, ¿qué? ¿Siete? En un inicio, y paupérrimas, o sea, 5 puntos de
articulación,
horrible que he visto, pero hay que mencionar, cuando pues, sacan obviamente las diferentes líneas, la Vintage Collection, las 6 pulgadas, más o menos por esas fechas o en esa trilogía, es cuando se da el brinco en Hasbro, que es lo que nos atañe a nosotros, los monigotes, la pintura 3D, ¿no? La pintura 3D revoluciona completamente el tipo de pintura y sobre todo los rostros de las figuras, porque cabe mencionar que Hasbro siempre ha tenido unas esculturas bellísimas, unas esculturas hermosas, muy bien realizadas, muy bien logradas, una articulación bella, unas muy buenas escalas, pero lamentablemente el trabajo de pintura es pésimo, en muchas ocasiones es hasta mediocre. Cuando viene esta nueva tipo de pintura, a las figuras, ojo, no estoy poniendo en el mismo nivel un Figuard, un Mafex, al nivel de un Hasbro, pero vaya, ya estamos viendo otra cosa completamente distinta a la que nos tenían acostumbrados. De repente dices, ese incremento de 40, 50 varitos, lo pago con gusto, lo pago con ganas, mírenme, es más, compro 2 muñecos del mismo. ¿Por qué? Porque en ese momento sí estamos recibiendo algo más de lo que estamos esperando recibir, ¿no? Y a mí, digo, ahorita que hablamos de monos, que realmente pues, es lo nuestro, ahí es donde yo veo ese salto que a mí me encantó en todo lo que vienen siendo las figuras. En resumen, yo les voy a decir, si me gustó o no la trilogía, el episodio 9 ni siquiera lo he visto. Y en el episodio 7, me parece que es desde la sala. No, no se ha acabado. Ah, caray. Oye, no, es que no sé. O sea, sí, la verdad, no, considero que no es mi trilogía, pero bueno, para otra
vez. No, quiero ahorrarme.
Como los muñecos es lo que nos atañe, fue la mayor cantidad de destrucción de figuras y naves en episodio 7 de la historia de Star Wars.
Había videos donde las
trituraba.
Fue episodio 8. Ya
desaparecieron 8. Los videos, pero ahí estaban en YouTube.
Fue episodio 8, amigo.
No, 7.
En 7.
Se remataron todas las naves. No me digas que se vendió, no se vendió esa.
En 7 sí se vendió, pero
cuando vieron que no se pudo ni arreglar, pues menos, ¿quién iba a comprar algo de eso?
En 8, o sea, yo en 7, porque pues ahí andamos en el hoyo, Finn no se vendió ni de chiste.
Ni regalado.
Lo demás se medio vendió, pero en episodio 8, y eso es muy triste,
episodio 8 sí
porque
fue
no
tragedia.
Se vendió nada, lo que es nada, porque en episodio 7, antes de la película, como bien lo mencionábamos, se vendió un montón de cosas. Durante la película, una nueva generación de fans compraron muchas cosas y los fans más clavados también. Yo compré varias, no tantas como en las anteriores, pero compré. Pero cuando esté en episodio 8, pasó, yo creo que lo que estamos enseñando, no se compraron tantos monos hasta... Porque además eran los mismos monos, déjenme les cuento. Eran los mismos monos que habían
salido. Ya me acordé de la 8.
Y como dice Furio, fue el lanzamiento de las figuras de Black Series por episodio 7. Entonces ya son de 6 pulgadas, mejores articulaciones. Estaban dejando de lado las 4 pulgadas y yéndose a las 6 en el caso de esta nueva industria que, pues, el día de hoy es la que gobierna la industria del juguete, que ya están regresando a las 4, pero empezaron ahí y de ahí en adelante Black Series, Lightning Collection, Marvel Legends, etcétera, Classified, pues es lo que ha estado gobernando, ¿no? McFarlane y todo lo demás. Por eso es que por cierto, están bien agotadas esas líneas. Está en episodio 8, yo ya bien metido en esto de la industria, y es horrible cómo me iba con las tiendas departamentales y las jugueterías y me decían, no se ha vendido nada. Se ha vendido Rey, BB-8, Kylo Ren. Y ya. Nada más. Y no todo, nomás ciertos personajes, ciertas figuras. Nada. Llegó el momento de que, y tenían mucho, que me comentaron varias jugueterías, no vamos a volver a pedir nada de Star Wars. Sí. Porque episodio 7, como dice Hugo Villaseñor, se quedaron cosas, pero se vendieron, pues, si te alcanza para comprar un nuevo embarque, bueno, esta es una película, pero en episodio 8, y por eso digo que es el, hay mucha gente que le gusta episodio 8, no voy a debatir si te gusta o no gusta, hay cosas que gustaron o no, por ejemplo, Phasma, odio el trabajo de Phasma, porque es un personaje tan bello, visual, estéticamente hermoso. Aparte que sea una chica, no me parece nada mal. Está padrísimo, pero cuando pelea me pareció la cosa más tonta. Y cuando dice, bueno, pues me voy a enfrentar contra Finn, por fin vamos a ver a Phasma de verdad. ¡Ah! No diré más. Es un enojo para mí, Phasma.
Y aparte me sigue gustando, le sacan la información como si nada. O sea,
sí, me sigue
gustando. El diseño de personaje es increíble. O sea, el diseño es fabuloso.
Pero sí, no vendió nada.
Les fue pésimo.
Y de verdad pésimo, me decían, no vamos pésimo. A volver a pedir Star Wars. Pero pues Hasbro tiene sus formas, ¿no? Es de, bueno, me tienes que pedir. Pero si quieres este, pues me tienes que pedir una caja de esto mínimo. Y pues ni modo, ¿no? Ya que. Pero sí, de verdad es que sí te regalaban las figuras, se fueron. Y todavía hay de episodio 8 en las jugueterías hoy. Los que sí no todavía encuentras.
Yo creo que también aquí, perdón que lo diga, sí me voy a ir muy, muy miserable, pero la verdad es que me da mucho gusto, porque de repente en la actualidad las grandes compañías no están apostando al mercado cautivo que tienen. O sea, ellos lo que quieren es abarcar o jalar nuevos clientes, ¿no? Cuando en realidad la sangre que los nutre somos nosotros. Exacto. Somos todos esos clientes cautivos que desde el principio hemos estado ahí, hemos tenido fe, hemos sufrido, hemos llorado, hemos aguantado, y que al final del día no se nos trate bien, a mí me da mucho gusto. ¿Qué fue lo que pasó? Sacan la película de Han Solo, efectivamente se habla de la película de Boba Fett y la frega. Sacan Rogue One, a mí Rogue One me encantó, hacen muchísimas referencias, hacen muchísimas cosas, fue algo que me dejó con un buen sabor de boca.
Sí.
Fue
una premiere. Respetan la línea original.
Exacto, el canon, sí. Respetan el canon. Eso sí, desde que llegas dices, chale, esto no va a acabar bien, ¿no? Para ellos, pero bueno.
Sí, ya lo sabemos, ¿no? Malo que acabara bien y dices, no, bueno, ya aquí tiras.
No, pero digo, a mí esa película me encantó. Fui a la premiere, estaba retacada la sala. Estuvo muy padre, la viví de otra manera. Cuando sale episodio 8, les reitero, yo a lo mejor sí se me hizo larga como la cuaresma. Y posteriormente, cuando sale Han Solo, yo les voy a ser honesto, a mí Han Solo no me disgustó. De hecho, me gusta, siento que es una buena película para ver un domingo lluvioso. Sí. Pero la situación es que ahí los fans dijeron, no papi, yo no te voy a estar comprando lo que me des. Exacto. Me voy a desquitar, ahora sí que el voto de castigo va para ti. Exacto. Aquí ya no te la voy a levantar. Y vamos a ver al final del día quién tiene la sartén por el mango, ¿no? Entonces, sí. Ahí es donde viene para mí un castigo, al menos a la franquicia, cosa que yo considero que para mí estuvo genial, qué sí. Bueno, que se dieron cuenta que realmente no somos lo que ellos piensan, que nosotros no somos el mercado meta, craso error. Nosotros somos los que seguimos ahí y seguiremos ahí cuando muchos de los que ya son pequeños crecieron y no te sigan consumiendo, ¿no? Entonces ahí es donde ellos deben de voltear, vernos y tenernos contentos. Y creo, me voy a brincar un poquito, qué es lo que está pasando con las series que ahorita estamos viviendo, ¿no?
Sí, de hecho, Rogue One pasa, episodio 7 quedó un mal sabor de boca, agridulce diría. Pasan, como bien lo mencionamos, dices, bueno, sí, pero viene Rogue One, no la ve tanta gente, pero sí la ve un poco, y la gente que lo vio, o los fans que lo vieron, al final, es que la película, la verdad es que al final es con donde se arregla, y ya cuando la ves la segunda vez, ya te gusta más, pero la primera vez que la ves, dices, híjoles, 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 y de repente, ese final, cuando sale Darth Vader, cuando sale la princesa Leia y cuando les pasa lo que les tiene que pasar al equipo de Rogue One, dices, ¡wow! ¡Qué peliculón! Y ya que la ves una segunda vez y una tercera, ya te gusta más. Pero la primera vez que dices, ¡híjoles, ahí van por este camino! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Pero dices, ¡wow! Pero obviamente uno sí es fan. Las palomeras, dato detalle de coleccionista, no se vendieron. Era un trooper como de nieve que estaba ahí.
Dark Trooper.
Sí, no se vendieron. Yo las compré en oferta. Cuando una palomera no se te vende en el cine, eso es malo, es muy malo, malo. Y esta es una película que no fue a ver la gente, pero los que sí la vieron, sí la recomendaron. Pero pues estrena episodio 8. Pésimo lo que les comenté, y viene Han Solo. Nadie, lo que dice Furio, y tiene toda la razón, episodio 8 molestó al fandom, a los fans, y Han Solo nadie la fue a ver. O sea, no, yo fui a ver, no me parece mala, me parece bien, no me parece el B, o sea, está bien, hasta ahí la dejo.
Es muy mediocre Han Solo.
El personaje del robot.
No puede ser que Lando Carlisian solo lo azota contra una columna y como si fuera Dulles se vuelve a parar. O sea, la escribieron una bola de changos, como así, como ponen en los
Simpsons. ¿Con quién viene? ¿Con quién viene? Solo.
Ah, sí, pues sí, solo. Sí, solo, no, pues Han Solo.
Es el niño sin amor. Ah, pues es
amor. Y digo, eso vendió menos. O sea, de verdad es que Star Wars estaba en línea de juguetes. Y como bien dice Furio, mira, esta nueva generación, en caso de los hijos de Hugo o de Furio, son muy rápidos. Las famas son muy cortas, muy, muy cortas. Tienen que estar actualizando. Por eso es que las series de Netflix estrenan todas juntas. Las ven, se hacen famosas y lo que sigue. Y lo que sigue, los videojuegos se acaban en un día, en 5 horas se acaban los videojuegos. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Qué sigue? Es muy rápido. Nosotros en nuestra generación todo era muy lento, las películas duraban un año. No, no cada semana estrenaba una nueva película en verano, ¿no? Ah, el próximo miércoles estrena Harry Potter y la que sigue Marvel y la que sigue... ¡Ay, espérate! Porque es muy rápida la nueva generación. Es más, el TikTok es el claro ejemplo. Son 5 segundos y no, vámonos. Te quedas un minuto y te quedas y así. Todo. Entonces, es difícil agarrar un fandom con lo que salió. Es difícil, se puede, sí se puede, porque ya lo veremos después. Pero se puede, pero es difícil. Lo más hay que jugar, hay que hacerlo bien. Y... pues qué dicen, ay, pues pongamos el último episodio con todo lo que los fans quieren. Chin, 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 no. Chin, chin. Excepto el final, que ya dijo Hugo Villaseñor hace rato, spoiler alert, si ya lo vieron, pues ya ni modo, ya fue. Ay, Dios. Y si vamos a usar la música original, vamos a usar estas cosas, que vamos a repetir todo esto, volvemos a hablar al director, el de la primera que no iba a ser, iba a ser otro, porque ya la echó a perder la película, el otro no vendió nada, y al final es la trilogía maldita, la trilogía que no tiene, que prácticamente destruye la historia de Star Wars. Como les comento, los juguetes no se estaban vendiendo, mismos monos, mal hechos, feo. Pero con F de foco mayúsculo. Y entra en un obscurantismo que Disney no esperaba. Porque solo Rogue One había quedado medianamente salvada. Y episodio 7. Peor, pero bueno, más o menos. ¿Algo que comentar en ese momento antes de irme a lo que
sea? Pues antes de que te vayas a todo lo que... Sí, pues tienen mucha razón en lo que dice Julio. Igual... lo que dice Tocayo, por ejemplo, con Chewbacca, o sea, lo desaprovecharon de una manera increíble. O sea, yo lo que cuando empezó este 7 dije, no, pues lo lógico es que tomen el lugar de, entre comillas, de Han Solo, pues Rey haga pareja con Chewbacca y se vayan a recorrer el universo. Y dije, pues qué padre que traiga su gorilón, su guarura atrás, aquí en lo que ella aprende las cosas que tenga que aprender de la fuerza, el camino del héroe. Pero a Chewbacca lo hacen a un lado.
Decían, lo que quiere hacer la nueva Disney es deshacer todo lo que hizo George Lucas y hacer cosas nuevas para que sean de Disney y no de Lucas.
Pues les hubiera salido mucho mejor, porque como tú bien dices, Bernie, Solo está muy bien. O sea, si tú Solo la sacas de Star Wars, funciona como una película de ciencia ficción, funciona por sí sola.
Sí.
Sin ponerle toda la carga de Star Wars encima, sí, en los hombros, funciona bien. O sea, es una buena película que yo creo que le hubiera ido mejor si se llamara Las Aventuras de...
Del pirata espacial.
Del pirata espacial, y hubiera sido un pitazo.
Sí, sí, se llama Han Solo. Ese problema, sí, de las películas que tengan nombre, que no es como Cuatro Fantásticos y otras, es de... Quítales el nombre y pasan, de verdad pasan.
Entonces, en ese sentido, sí. Y como bien dices, o sea, yo creo que fue el ego de muchas personas que no sabían lo que estaban haciendo, o sea, que creyeron para, así lo percibo yo. Ah, no, pues como dicen, se va a hacer así y se tiene que hacer así, así y así, porque vamos a eliminar los personajes, no podemos vivir con Darth Vader toda la vida, no podemos estar con un Luke Skywalker, no podemos estar con una Leia, con un Arto, con un Citripio, como ya se ven muy viejos. Y como dice Furio, ¿quién tiene el dinero? Aunque sean los chavitos, van a tener que pagar los papás a final del día. Y si uno no lo ve, yo por ejemplo, yo coincido con Furio, yo estaba también muy molesto. Y dije, yo no voy a ir, o sea, sí pensaba ver Solo, pero me esperé 15 días a verla.
Ah, yo también.
Fui al cine. No, dije, no les voy a hacer su taquilla, ni sexo de taquilla, porque sé que eso le escala. Pues les voy a pegar donde les duele. Y sí, sí la fui a ver porque a mi hija le encanta Chewbacca. Entonces dije, sí, hija, sí te voy a llevar a ver a Chewbacca. Pero fuera de eso, o sea, no tiene consistencia. Está mejor hecha, perdón, Los Guardianes de la Galaxia, según la película. Sí, de las galaxias. O sea, sí, se llama Star Wars, Star Guerras, sí, Estrellas. Sí, sí, sí. Lleva muchas cosas. Y aquí estos señores...
Las tres películas están súper bien.
Sí, no, sí, sí. Hay todo menos eso. O sea, sí, no me acuerdo en cuál.
Ni Wars ni Stars.
O sea, ponen un...
Pero tren, es que a eso precisamente ve...
Tienen naves espaciales y van a usar un trenecito y lo van a saltar. O sea, hacen la película, o sea, con un tren teniendo naves espaciales.
Eso es lo que yo digo. ¿Cuándo se ha visto? Si hay naves de carga desde las primeras películas, naves de carga.
Exactamente.
O sea, episodio 1, 2 y 3, Lucas nos presentó unas naves que al día de hoy siguen siendo las naves, por cierto. Esas naves, sí, que mucha gente, ay, nomás las hace para vender juguetes. Pues sí, pero al día de hoy siguen siendo las naves.
Y de la nueva trilogía, ¿qué nave es icónica?
Ninguna.
No hay ni una. O sea, ¿cuántos villanos hubo en las demás?
En Clone Wars se dieron el lujo de hacer naves también muy bonitas. Si hay naves, sí, de carga, precisamente, ¿por qué no agarrar, sí, una de esas? ¿De dónde se sacan un tren y botas de magnéticas? Y dices, no, es que...
Y luego, espere, y luego en la otra que se les ocurre, o sea, ya te puedo mandar cosas de la fuerza.
¡De la fuerza!
Otro.
Si Lea puede volar por el espacio.
Pues sí, si Lea puede volar por el espacio.
Ya no hay límites para hacer ridiculeces.
Dices, bueno, no
es que Star Wars fuera muy seria que digamos, ¿no?
Sí,
como dicen, pero... siempre.
Bueno, es
una obra teatral.
Es dentro de su universo, ¿no? Dentro de su universo ponen ciertas reglas. Claro. Pero dices, no te pases. Y luego la otra, ¿en cuál salen que van como en unos caballos arriba de una nave espacial?
En la 9.
Hijo, eso también
dices. Y aparte dices, esos no son ni, son caballos, nomás que con una cosa arriba, así está súper chafa eso.
O sea, dices, ¿en serio caballos arriba de una nave espacial sobre una flota que estuvo escondida en no sé qué planeta durante tantos y tantos años y nadie la vio? ¿Quién la fabricó? ¿Quién la hizo? No, o sea...
Bueno, pero es que no han visto a Ashoka saltando en el espacio de una nave, saltando...
No me hagas spoilers, que todavía no veo los demás.
¿Cómo? Todavía no lo veo.
Yo todavía tampoco lo veo. Cero spoilers.
No, es que sí da coraje. O sea, ¿cómo es posible que vas a saltar?
Ya te cayó, tranquilo. Danos un par de horas.
Dame un par de meses, que soy muy atrasado en todo eso. Ay, quiero comentar algo. Yo donde perdí, y eso es muy a título personal, episodio 8, yo ahorita les comenté lo que pasó en la industria, porque eso pasó en la industria. En título personal, Luke Skywalker, lo que le hicieron al personaje fue lo que a mí me tronó.
Sí.
Porque,
sí.
Porque no es, o sea...
No es, vimos no es su cómo, personalidad.
Vimos cómo nace Luke y cómo al final de Return of the Jedi puede ser malo e irse con el emperador, o decide usar su bondad y quedarse con su papá. Como su papá decide de dejar la galaxia para quedarse con su hijo, aunque sea en el último segundo de su vida. y de repente dice, ay, tuve un presentimiento de que este se va a ser muy malvado, me lo voy a echar, oh, no pude, desharé todo lo que hice y miré de ermitaño, y aparte siempre estaré enojado y triste, y al final, ¿te, en serio te moriste por eso? No, bueno, o sea, dices, ok, la secuencia de la proyección astral, dices, no me digas que se murió, por cierto, spoiler alert, se muere Luke Skywalker. De verdad es que en ese momento fue cuando toda la película dije, ya, no.
No, es que... No. Es que
y no voy a mencionar lo de Snoke y lo todo eso que también
No. Ay, qué...
Que dije, mira, ok.
No sigas, güey.
Eso,
no
solamente sigas. Ese detalle no sigas, fue el que a mí me destruyó Luke. Porque yo nací como Luke.
La forma en la que presentan a Luke es...
Porque nosotros crecimos con Luke, es nuestro héroe. No,
es que es a lo que vamos. O sea, nosotros realmente vimos a Han Solo como un héroe temerario, vimos a Luke Skywalker como un caballero noble, vemos a la princesa Leia como una heredera, y de repente a Chewbacca como el fiel amigo. O sea, todos los personajes son iconográficos, crecimos con ellos, pudiéramos decir que hasta cierto punto nos influenciaron en muchas etapas o decisiones de nuestra vida. ¿Qué haría hoy si en el tráfico se me cierra alguien? ¿Qué hubiera hecho Luke Skywalker, ¿no? Entonces ya de ahí viene un poquito tu filosofía de vida. Entonces, de repente, sí, en estos episodios, tú dices, es bien sencillo, 150 años después de la rebelión espacial, ya todos se murieron, tenemos una nueva generación, vámonos, sí, riendo, pero no.
¿Sí?
Aquí lo que trataron fue de traspasar la estafeta de unos a otros, pero el gran problema es que efectivamente al caballero de brillante armadura lo hacen T-8 del Escuadrón de la Muerte, me lo dejan ahí en su oceánica, solito el vato, y luego le enseñan yo no me meto en estas broncas. Tienes al bribón espacial, al bribón encantador. ¿Qué fue lo que pasó? No, pues que el vato no le cayó el matrimonio, pues el vato se fue con su compa de parranda. ¿Por qué no llegaste? Pues porque no vi la hora. La esposa, después de años y años de haber sido jefa de la rebelión, sigue de rebelde, porque eso de la Nueva República como que no pegó. Entonces dices, vato, todo lo que yo creí que había pasado con ellos, me doy cuenta que no vivieron felices, por el contrario. O sea, les fue de la fregada, me fue mejor a mí, ¿no? Coleccionando monos. Entonces viene ese asunto en el que, pues sí, te rompen el corazón. Sí. Y luego te vas dando cuenta que los finales que les dan no son épicos, no son grandiosos, no son un cierre de ciclo. Voy a comentar rápidamente una franquicia, y esto yo lo tengo mucho a colación. ¿Recuerdan que cuando pasa Alien 3, Ripley muere?
Sí.
Y después en Resurrección me la clonan y lo que tú quieras, y se trata de hacer el cambio de estafeta de Winona a Ripley.
Sí.
Pese a que mucha gente no le gustó, a mí me encantó esa película y se me hizo un buen cambio de estafeta, cosa que en este siento que, vuelvo a decir lo mismo, ni se nos respetó a nosotros, ni se respetó el canon, ni se respetaron esos 20 años de cómics de Dark Horse. O sea, todo les valió, y al final del día, ¿con qué nos quedamos? Con un puño de tierra en los ojos.
Hugo.
Pero cabe destacar que esto no tiene razón de ser, porque simplemente ahí vemos en Guardianes de la Galaxia.
Sí.
Tú en el universo de Star Wars tienes suficientes personajes, se puedes crear hasta nuevos planetas y personajes.
Claro.
¿Qué necesidad había de embarrar todo esto y hacer un cochinero? Ninguna. Sí. Y todo para darle fin a todos nuestros ídolos de toda nuestra vida. Ya no digamos infancia, sí, porque siempre hemos mantenido casi que nuestro fan comprando, consumiendo.
Así es.
Entonces, tú simplemente creas nuevos héroes, nuevas historias y nuevas aventuras.
Sí.
No tenías por qué meterte en lo principal. Y principalmente porque ya había terminado, o sea, el balance, sí, de la fuerza llegó. Puede haber nuevos conflictos y nuevas aventuras y nuevos héroes y nuevos villanos y nuevos planetas, que hubiera sido lo ideal.
Padre, para pues sí.
Con Star Wars.
Estamos viendo Rebels, por ejemplo, que está dentro de lo que está pasando.
Claro.
En ese momento estamos viendo Rebels con, órale, esto pasó dentro de lo que nosotros veíamos, con personajes nuevos, planetas nuevos, con naves nuevas, con destellitos de cosas porque estaba pasando dentro de los episodios clásicos, ¿no? Ese es un buen ejemplo, por ejemplo. Y como dice Guardianes de la Galaxia, es un claro ejemplo de, pues, al final sabes cómo decirle adiós a tus personajes y volver a empezar. Pero bueno, eso es otra historia. De verdad es que Nos enojamos porque, como mencionamos desde el inicio, gracias a eso es que somos fans de los juguetes, de los monos, de la ficción, de la fantasía. Star Wars nos hizo ese cambio. Y lo que hizo Disney, por eso mencioné antes, ¿qué les pareció cuando Disney vendió George Lucas? Porque yo, igual que Furio y Hugo Andrade, dijimos, bien, porque lo de Marvel estaba saliendo bien.
Estaba.
Y Disney con Pixar estaba muy bien, y Disney haciendo películas como Enredados, como Frozen y como eso, estaba bien, o sea, iba bien. Pero parecía que Star Wars estaba muerto, estaba en respirador artificial. ¿Qué decide hacer Hasbro después de todo este problema de episodio 7, 8 y 9? ¡Ay! Pues regresemos a lo que sí compran, episodio 5, 6 y 4. Y unos de la. Y clones, porque hacen falta clones. De eso sí compran un chorro, pues hagamos clones. Y empezaron a sacar repintados y cosas otra vez retro, que dices, bueno, pues eso sí lo compro. Pero el público estaba enojado. Aunque estaban sacando cosas retro vintage, bueno, del estilo, el público no estaba comprando todo como antes comprábamos las cosas. Porque estábamos enojados, muy enojados. Entonces solo compras, bueno, me voy a comprar nomás el Darth Vader, pero lo voy a ver feo. No, oye, pero lo veré feo. Pero no comprabas toda la línea, nomás comprabas dos que decías, eso sí los quiero. Y sobre todo la línea Black Series, ¿no? Que es la que estaba en ese momento de moda.
Y los Luke de Jedi, esos no importa que saquen 100, los compras.
Sí, todo, sí, bueno, ahorita, Vader, hasta ahorita, los que te gustan. Los Vaders, uh-huh. yo un día dije, voy a coleccionar Vaders y dije, mala idea, porque también dije, no, ya no puedo. Después de episodio 2, que ya no pude, compré poquitos, dije, bueno, coleccionaré nada más Vaders. No, sacan demasiados.
Y justo ya nomás, cuando nos íbamos a suicidar, ¿qué llega?
Llega una cosa que nadie, y en este momento estoy diciendo nadie, porque estoy hablando de la gente de Disney, se esperaba. No, Baby Yoda a rescatar el universo de Star Wars. ¿Qué? Un Yoda bebé que de por sí, si lo lees y te lo imaginas, dices qué tontería. Pero viene atrás del creador de lo que es Rebels y lo que es Clone Wars, pero apoyado de quien creó al universo Marvel. Y, claro. Y de una persona que es fan de Star Wars y que sabe, él creó Marvel, básicamente las películas, ¿no? Con Iron Man y todo eso. Ellos dos se juntan y dicen, oye, tengo esta idea, ¿puedo hacerla? Sí, haz lo que quieras, de todas maneras, esa tienes tantos pesos, está muerta esa, no sé qué vamos a hacer. Pues vamos a sacar un Mandaloriano porque somos fans, no va a ser Boba Fett, que bueno, es un personaje nuevo, que tiene sus problemas, que además tiene un canon y una, ¿cómo se llama? Que no se quita la máscara y todo eso. No, el religión, credo. El credo. O sea, hay un porqué, hay un background, hay un todo, y de repente vemos un personaje muy al estilo de Batman, oscuro, serio, es Batman, es un caballero oscuro, un western.
Sí, es un patrón.
Como las series de los 80, capítulo por capítulo, va salvando a lo que esté pasando en eso, va saltando de planetas. Curiosamente, le cae un niño que tiene que cuidar y se encariña. Lo más hermoso del mundo que he visto es que los fans clásicos regresaron, los medio fans regresaron y aparecieron fans nuevos, enamorados de Baby Yoda y de Mando. Baby Yoda, el personaje más vendido, que no se lo esperaba nadie, ni Hasbro, ni Disney, nadie.
Bueno, no había. Cuando todo lo pedían, no había, no existía todavía.
2 años consecutivos agotado, y los siguientes 2 años mejor juguete del año, o sea, es el más vendido, Baby Yoda. Ahorita ya hay demasiados, ya que.
Sí, ya.
Pero regresa. Lo más hermoso, al menos en mi caso, es sentir que estaba viendo la trilogía original, pero sin verla. Sentirme en ese universo que me hice fan. Y lo más curioso es que los nuevos fans, que nunca habían visto nada de Star Wars, se enamoraron y querían ver los siguientes episodios de qué trataba todo esto. Ahora sí. ¿Qué les pareció la llegada de Baby Yoda Gru Gru? Vamos con Hugo Andrade.
Pues a mí en lo personal, yo creo que todo lo que mencionas, Bernie, tienes mucha razón. A mí lo que me atrapó fue en qué tiempo está ubicada dentro de la cronología de Star Wars. Dices, no, esto es después del regreso del Jedi, eso está increíble. O sea, eso a mí me pudo volar, porque es, pues, ya lo hemos platicado en los demás programas, es la que más me gusta de Star Wars, y también creo que a ustedes también. Y obviamente del impacto de Dios, quitando Imperio Contraataca, que tiene más carnita y está más, pero entonces ver de nuevo a los Biker Scouts, ver de nuevo esa armadura del Mandaloriano, el Baby Yoda que no te lo esperabas, o sea, ver, o sea, cómo, lo que yo creo que el gran acierto es cómo toman cosas de la, lo que decía Tocayo, que toman de elementos de otras épocas y los juntan de una manera muy bien hecha en esta de Mandalorian. Entonces te atrapa porque estás viendo qué pasó después en otro lugar sin la necesidad de que sea otra vez Darth Vader, bla bla bla. Eso se me hizo un acierto increíble. Al igual que como comentaban con Rebels, o sea, Rebels corrió y corrió muy bien porque de repente te ponían a un clon, te ponían a Rex, te ponían a Leia, te ponían a Lando y los iban integrando nada más como un cameo por aquí, un cameo para allá, para que más o menos te vayas ubicando, y esos mismos personajes impulsan a los otros para que funcionen. Y creo que con Mandalorian, o sea, pues literal salvó momentáneamente a la franquicia, porque también ahorita están abusando de Boba Fett de una manera, bueno, que ya lo veo, sí. Y digo, ay no, hay que se quede. Antes los podía ver, ay, un Boba Fett, lo compro. Ahora veo Boba Fett, veo como 5, no quiero ninguno, o sea, ya me quedo yo con mi Boba Fett, ya me siento, no necesito más Boba Fett, ya, o sea, está. Y entonces sí, Mandalorian, sí, la verdad, me gustó mucho, o sea, me gusta grandes cómo lo capítulos. Están llevando.
Temporada, uh-huh. Sobre todo la 1, tiene grandes capítulos. Que decías,
el de Robert Rodríguez me encantó.
Sí, bueno, el otro, el de la nave, que es como de Alien, que es como si fuera una película de Alien, ahí que los está persiguiendo y están, oh, qué bueno. Bueno, Furio.
Sí, muy padre.
Mando, Baby Yoda, ¿cómo te vi? ¿Cómo te agarró? Cuando
fíjate apareció. Que yo realmente, de entrada, a mí la cuestión mandaloriana siempre me gustó. Como les comentaba, a mí Jango Fett me atrapó mucho. Obviamente en esos momentos tú dices, bueno, el mandaloriano es porque eres de ese planeta o es porque eres de ese credo, ¿no? Porque antes en Dark Horse se manejaban no solamente humanos, eran mandalorianos, pero bueno, eso ya es otra cosa. El asunto es que a mí me encantó porque dices, bueno, por un lado tienes los Sith, por otro lado tienes los caballeros, tienes las tropas y todo, pero aquí tienes esta fracción que son como mercenarios, que son como esos a quien nos gustan, en este caso Hugo, que nos gustan los Joes y nos gusta este tipo de cosas, pues nos encanta porque es una milicia no realmente de un país, me explico, es como una milicia alterna, entonces existe un credo, son como caballeros de ¿cómo se le llama? De la mesa redonda, o sea, gente que tienen como una ideología, ¿no? Que en este caso, bueno, sus habilidades les dan para hacer cazarrecompensas, entonces lo explota, ¿no? Ese hecho a mí me encantó. Comenzar a ver cosas, todos esos guiños que comentaba que se veían en la otra trilogía, empezar a ver al director, a al director de otras películas como El Cliente, ver estos uniformes que se usaban en camino, ver por ejemplo el Campton con el Beskar y que te hablan del Beskar, o sea, todos ese tipo de guiños, los remanentes imperiales, un IG-88 y sobre todo, sí, damas y caballeros, no me dejarán mentir, tú viste siempre al IG-88 que si le soplaba se caía,
sí,
y aquí no, el vato avanza, dispara, pum, voltea, pum, 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 la cabeza, sí,
lo, gira, lo, o sea, vuelven entonces, un héroe.
Sí, no, o sea, realmente estás viendo que no era una chatarra, o sea, te vuelve el terror que sentías cuando jugabas Sombras del Imperio de Nintendo 64, que tenías que enfrentar contra el IG-88 en el tren, que decía, santa madre de Dios, este vato no me deja. Entonces, ese tipo de cosas las empiezas a ver a los Trandosianos, todo ese tipo de cosas, los Yaguas, toda esa mitología, toda esa cosmovisión de la que nos enamoramos, verla nuevamente, pero como bien lo decimos, en otro tenor. No estar viendo al de siempre, a la de siempre, no, 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 ni siquiera un Darth Maul partido en 10 partes.
¡Ay! Perdí a...
Se nos congeló.
A Furio.
Ahora, hablando un poquito de lo que decíamos, yo lo comentaba, que decía Ahsoka, a lo mejor en un principio no se aceptó, pero fue un personaje que poco a poco fue ganando terreno, fue siendo aceptada, la vimos crecer, la vimos desarrollarse, y de repente hay capítulos en El Mandaloriano, como bien menciona Hugo, el de Robert Rodríguez, donde llega Boba Fett, que tú dices, ¡no es cierto! ¡Ah! O sea, no es cierto, y aparte lo ves bien badass acá con el Gandalfi reventando troopers a diestra y siniestra, aventando, ahora sí que ves todo el armamento que traía, rodilleras, acá dispara, pum, pum, pum. Entonces, eso dices, ¡wow! Ves a la Fennec Shand, que la conocemos de otros lados, a esta, se me olvidó la Gina Carano, se me olvidó que Cara Dune, sí, que lo apoya, o sea, cómo lo apoyan todos, o sea, lo que tú dices, Bernie, o sea, esas diferentes tesituras en cada uno de los capítulos, cada uno te explora diferentes etapas de la ciencia ficción, ¿no? O sea, sí, estás viendo todo eso que nos enamoraba de Star Wars, y de repente, en la segunda temporada empiezas a ver eso, ves esos guiños como este cuate Hicks, ves estos guiños donde llega Ahsoka, ves donde llega el Jedi, ves cómo empiezas a ver a personajes entrañables de tu vida. Entonces realmente haces que esa serie te enamore, te encante, te guste. Perdón que me brinque rápido, pero es como cuando, de verdad, o sea, cuando vi a... Es que no sé si estaría spoileando, pero al final de Kenobi, a la persona que se ve. O sea, de hecho, créanme que eso a mí, puta, o sea, yo siempre lo he considerado el Jedi más grande, y el verlo nuevamente, el verlo después de años, el verlo ahí. O sea, son esas cosas, me explico, que te hacen acordarte. Es como cuando 10 años después, 20 años después de estar casado, y a lo mejor hay una pequeña pelea, pero ves a tu esposa a los ojos y te acuerdas por qué la amas, por qué te enamoraste de ella. Es como esa situación, ¿no? Cuando realmente dices, güey, por eso me enamoré de esta franquicia, por eso me enamoré y por eso he sido fiel a esta franquicia a lo largo de toda mi vida. No voy a decir de los 30 años de la franquicia, porque ha vivido más que yo esta franquicia, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas en las que dices, güey, o sea, eso realmente como fan se agradece, ¿no?
Muy bien, señor. ¿Cómo te llegó, sí, Baby Yoda? Pues,
llegó Baby Yoda a romper récords en todo, porque como dices, había gente que no conocía Star Wars y veía Mandaloriano por ver a Baby Yoda, sobre todo muchas mujeres. Sí, en su vida había visto nada de Star Wars, ni querían saber nada Star Wars. Pero es que es una serie bien estructurada, bien hecha, es seria, se lo plantean seriamente.
Sí.
Y el tipo, tú lo ves como al principio, como no, este va a ser un hijo, pero no. Este tipo, con todas las cosas que se va relacionando, queda bien. Y esto de que, digamos, que se encariña con Yoda, no, con Grogu, no. Simplemente, al salvarle la vida a Grogu y todo su credo que trae atrás de él, pues sabes, tengo que ir por él. Y allí empiezan grandes aventuras y los mundos que presentan, su nave, de su forma de vida.
El Razor Crest, gran era el personaje. Es un gran personaje el Razor Crest, que cuando, cuando explota dices... Yo lo sentí bien fuerte, es de, ¡ay! Sí. Porque lo veía como parte de la familia. Cuando claro, una nave se convierte en parte de la familia, como en Guardianes, como obviamente en Star Wars, como en One Piece, etcétera, dices, es que la nave está tan bien hecho en la serie.
Cuando la desvalijan los Jaguars.
Sí, sí. luego sientes.
¿Qué pasó? ¿Dónde la dejaste? ¿Por qué fuiste a la colonia argentina? Pero sí, está súper bien estructurado todo. La verdad es que sí, daba gusto. La verdad es que nos reuníamos, mis sobrinos, yo y unos cuates, todos a ver cuando se iba a estrenar cada capítulo. Y lo veíamos siempre dos veces, de cajón dos veces, porque veíamos detalles. Está llena de detalles. En la segunda vez ya le podés poner pausa y está llena de detalles cada escena. Y es una cosa bien hecha. Como algo, debía haber sido
algo que no se esperaba cuando Disney Plus y todo eso, le fue increíble, como dice Hugo Villaseñor, todo el público se reunía para el estreno, y yo no vi hasta que terminó la temporada 1 Mando, porque yo también tenía como ese, ni de tiempo, porque ahorita no tengo tiempo, Pero además ese como recelo de los últimos episodios, y todo el mundo me habló, no, la tienes que ver, te va a gustar, la tienes que ver, sí, ya. Entonces en una Navidad que no hay nada que hacer, pues vamos a ver Mandalorian, dice todo el mundo que está bien buena, se venden, los Baby Yoda se venden muchísimo, pues vamos a ver qué onda. No, bueno, te enamoras, literal, te enamoras, te emocionas, quieres ver el siguiente capítulo, y dices gracias, como dice Furio, es eso, ya sé por qué me había enamorado de esto, ¿no?
El tema musical.
Todo.
No te saltas al siguiente capítulo. Quieres ver los dibujos.
Ay, los dibujos. Sí, las viñetas. Eso está increíble.
Es todo. O sea, todo. Ni siquiera te quieres saltar al siguiente. Te esperas con calmita si los estás viendo de corrido.
Sí. Exacto.
Es una joya.
Y después dijo Disney: ah, de aquí está el varo. Vamos a hacer más cosas. Y ay. Hay cosas bien, hay cosas mal. Hay cosas que siento que desde por ya no, ¿por qué le meten mano? Déjenlos trabajar, déjenlos ser. Ya sabemos que cuando los directores los dejan, salen bien las cosas. Cuando les empiezan a meter mano y mano, no hagas esto, no digas esto, ponle esto.
O les dan la lista, tienes que meter todo esto.
Ajá, tiene a fuerza, no, si no, y es que...
Sí, es, no de, sé es qué. De cajón, si no, no te vamos a dar el permiso.
Y luego se nota que el director no está completo y al final se siente chueca. Y eso está pasando en Marvel y eso está pasando ahorita en varios Star Wars y en todo. Así que ay, se siente como chueco, como que... No lo dejaron jugar como las primeras que dijeron, ay, haz lo que quieras, ahí está tu presupuesto, esa franquicia ya murió. Corte, ¿ah? Un momento, ¿estamos ganando dinero por esto? Ya recuperamos lo que te... ¡Sigamos haciendo esto! Y otra vez, bueno, no voy a decir nada. Pero, ¿cómo ven los monos? ¿Se han comprado monos actualmente de Star Wars? Ahorita de
Mandalorian, sí.
Ah, ¿pero igual que antes o nomás algunos personajes?
Que casi todos, ¿no? Porque sí, también ya, como dices tú, ya no es como antes, pero todos los que nos gustan, yo creo que sí los agarramos, ¿no? O sea.
Yo de las nuevas, o sea, la verdad sí, no creo que tengo un Baby Yoda por ahí de Black Series. Mando no tengo, o sea, no me ha hecho... No me he hecho clic. o sea, como que me siento muy, muy golpeado. Me he comprado más los retro, o sea, los que sí te dan el trancazo así, por ejemplo, los del Retorno del Jedi, y eso sí,
no, el cartón
todo, y es todo, no, por favor. O sea,
dame 10.
O sea,
sí, o sea, Tarkin en su cajita grande, no quieres que lo tiras a la basura, pero quieres como Moff Tarkin.
Sí,
ese tipo de cosas sí, pero lo nuevo no sé, como que sí me quedé muy herido de todo lo que me hicieron, entonces como que no. Es más, prefiero comprar, no sé, me puse a leer el cómic de Doctora Aphra. Se me hace una maravilla.
Está muy bien,
concepto, esa historia se me hace muy muy padre, que no sé por qué no la explotan más.
Pues ahí va, ya ha salido su figura de acción, ahí va.
Sí, eso, y los robots, ese tipo de historias. Por ejemplo, estoy más atrapado comprando los de Rebels, por ejemplo. Esos me gustaron mucho en Black Series Rebels. Los de
Bad Batch, qué buena, por ejemplo, serie.
Están muy bonitos, pero pues como no los agarré en su momento y no los quiero pagar overprice, pues.
Espérate, el repintado. ¿Le ves que qué buena serie?
El repintado no me gustó. Me gustaron los de la
primera. Espérate
el
siguiente repintado y si no te sigue. Y si no hay paquete de todos.
Sale una revisión por ahí.
Todos. Yo tampoco los he comprado, los Bad
Batch. Pero está muy buena. O sea,
sí, yo dije, vamos a ver esta serie. A ver qué onda.
Me encanta el concepto.
Y dije, wow, se siente Star Wars. Y es otra onda, por otro lado, dices, bien, me gustó, está padre, me latió. Pero sí. Es eso, es cuando los dejan jugar, ¿Fury, has comprado monos de Star Wars, de las de ahorita?
Pues, ya volví a comprar. Me compré los
Bobas, nos dijiste.
Por haber... El nómada que viene en el paquete doble con el de este descarapelado, el del trono. Ahorita ya nomás estoy esperando al del libro de Boba Fett y estoy teniendo en mira el de un cuarto. Y fíjate que también estaba teniendo como en mira al mandaloriano de un cuarto de Hot Toys. Entonces, sí, sí, sí he comprado de Mandaloriano, sí he comprado todo lo que he podido.
Creo que lo que decía Hugo Andrade hace rato, es cierto, ahorita Boba Fett se puso de moda, gracias al Mandaloriano, uh-huh. Libro de Boba Fett, y al éxito que nosotros le tenemos a Boba Fett desde que nació el personaje, porque lo jugábamos, porque era el personaje más bonito, aunque no sabían ni quién era, el más bonito, que ya hay demasiados Boba Fett, por favor, ahorita hay 3 o 4 pintados de colores, bobas, mandos,
otros. Un color cómic.
Nunca
serán suficientes.
Tú disfrútalo, Puria.
O sea, Boba Fett como tal, no, creo que tengo como 4 y eso que yo no compro. O sea, sí digo, este sí me gusta.
Ah, no, yo no compro todos, pero me gusta verlos.
Ya sé.
¿Vieron la serie de Andor?
Andor también.
Bueno, está en mi espera. Me dicen que es buenísima. Sí, me dicen que es buenísima. Está en mi lista de espera.
Es ciencia ficción de la buena. No se espere nada de lo que se estaba viendo. Está original.
Sí, y más que la llevan muy dramática, ¿no? Eso me gusta, o sea, que no es golpe y batalla, o sea, llevan claro. Una tensión, llevan una...
No ves ni siquiera sables láser, o sea, es punto y aparte y bien hecha.
Eso es bueno.
Fíjate que de Andor yo te puedo decir algo, yo no te compraré ningún mono de Andor ni merchandising de Andor, pero la serie como tal me encantó y la volvería a ver.
Yo tengo que verla, no la veo.
Sí, exacto. Pues creo que ni existe mercancía de Andor, ¿sí? ¿No?
Sí, en Black Series. Y en la línea
de... Ah, bueno, por eso no los junto.
De la Vintage Collection, también están saliendo de Andor.
Ah, pues ni sabía. Pero en sí la serie...
También salen un montón de figuras. Bueno, futuro de Star Wars, para cerrar.
Híjole. Pues sí está interesante.
El futuro incierto es...
Va a haber muchos Hot Wheels de Star Wars, por cierto, ¿verdad, Furio?
Ah, sí. Ahorita viene una nueva línea de Hot Wheels que seguramente ya están en tienda cuando vean este video, que tiene las cabecitas, pero está saliendo de Pixar, de Disney, de Star Wars y de Marvel.
No, ya hablando en serio, yo creo que sí la tienen todavía muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil, muy complicada, porque tienen que salir de las series y regresar al origen, al cine. Y la verdad, honestamente, no veo con qué carnita vayan a llegar al cine de regreso. Muchos fans he escuchado y no se me hace mala idea hacer a un lado la última trilogía y volverla a reestructurar con lo que han hecho ahora y volverla a montar. O sea, no se me hace una idea descabellada. O sea, yo creo que sería hasta cierto punto algo valiente por parte de Disney. Me gustaría que fuera ya algo más, más libre, como comentan, que se fuera más hacia la historia, y si la historia se hace con cariño y se hace con amor y con pasión y respetando obviamente el universo, el canon, todo lo que conlleva Star Wars, o sea, no ponerle otro tipo de cosas que como, ay, te paso, ay, se te olvidó tu celular, ay, te lo mando con la fuerza hasta el otro planeta, ¿no? O sea, ya ese tipo de cosas, pues siento que salvo que la justifiquen o encuentren no sé qué cosa o algo, o poner nuevos personajes. Sí, la tienen muy, muy, muy complicada. Y sí tienen que liberar a los directores, dejarlos hacer su trabajo, a los escritores, no ponerles tantas... Tienes que hacer con esto, con esto, con esto y con esto. Ya lo vimos con películas que funcionaron bien como Mario, como Barbie... Como me falta una puerta, como las tortugas ninja, o sea, que fueron libres, las sentí libres, y les fue muy bien, yo creo, en taquilla, sin andar cumpliendo con tantos requerimientos por parte de la producción. O sea, es una historia, cuéntenla como va, con lo que se tenga que tener, y adelante, ¿no? Y también tener en cuenta que siento que parte de Star Wars, o sea, el origen, que es la médula, para mí son las películas, es la médula espinal de todo ese universo, y ese universo se llama, pues, Darth Vader. O sea, tendrían que regresar con una precuela o qué fue de Darth Vader, los años que no se vieron, qué
yo
hizo
prefiero que no.
Un episodio.
Yo prefiero que no.
Pero ya... bien hecho, o sea, por ejemplo, en los videojuegos, todo lo que han puesto, ¿cuál fue en el que sale Darth Vader y viene a su aprendiz y todo eso.
Ah, ese está muy escondido.
Ese tipo de historias me refiero, Bernie.
No, y de hecho, videojuegos con el nuevo Jedi, que no he jugado, por cierto, le está yendo increíble, es un buen personaje. Ajá. Pero yo me iría cosas nuevas porque...
Y de ahí partirá lo nuevo, obviamente, ¿no? O sea, no dejar, pero pasar, como decía Julio, con lo de Ripley en Aliens y todo, pasar la estafeta a nuevas generaciones. Obviamente no nos podemos quedar encasillados todo el tiempo, pero por ejemplo con Mandaloriano ocurrió eso, ¿no? Nos presentaron un poco de Boba Fett, un poco de esto, pero si vemos el tiempo que ha tenido en realidad en pantalla Darth Vader, creo que es ha sido muy poco comparado con, pues, con lo que es. O sea,
poco pero bueno. Bien, señor.
Pues sí, yo también creo que deben, si lo dejan libres para hacer obras, o incluso agarran cosas viejas como la vieja República, cualquier tipo de esas cosas, tienen mucha madera donde cortar. No hay necesidad de estar matando a las personas que ya fueron nuestros ídolos y estar manipulando la historia. Se pueden crear nuevas historias dentro de ese universo y ya vieron que puede pegarles. O sea, no hay necesidad de estar... Pero les encanta. O sea, ahí sí es toda una incógnita el futuro de Star Wars. Obviamente no lo van a dejar morir, pero si ya vemos una caricatura para preescolares que está ahorita en Disney Plus, o sea, no hay forma de saber a dónde va a llegar. O van a crear mil cosas... aventar así a destajo intentando que algo pegue. O sea, no necesitamos a alguien que de veras le guste el universo de Star Wars, en este caso como el Filón y este cuate, o dejar que lleguen nuevas cosas pero bien supervisadas para que sepan que no se va a echar a perder. O sea, es que de veras, ya Star Wars está tan abaratado el nombre que pueden hacer cualquier cosa y le ponen Star Wars.
Sí.
Por un lado, y por otro, pues no les dan chance de hacer algo propio. Todas las personas que están haciendo cosas propias crean mundos increíbles. Ahí está, ¿cómo se llama la chavita esta que estábamos? El Ladybug.
Sí.
Cada personaje está realmente súper bien hecho, o sea, sí, está súper sólido.
No veas, ¿ya viste la película?
Ver su contraparte de malo, ¿no? Es una cosa. Bueno, ¿por qué no puedes hacer algo bien hecho, nuevo? ¿Por qué tienes que estar agarrando de lo que ya existía para darle en la torre? Pues
¿ya viste la película de Ladybug?
No.
No la veas. Justo lo que acabas de decir. No la escribió el director de Ladybug, la escribió el quien hace la serie. No la veas. Porque todo lo que acabas de decir es justamente eso. No la ves.
En Star Wars esperemos que pasen cosas buenas, o a lo mejor dentro de las 20 mugres que nos avienten nos guste algo, salga algo decente.
Pues como más bien ahorita nos está gustando más las cosas alternas como los videojuegos, los cómics que están sacando, las series de televisión. Pero bueno, yo me voy a que vayan con cosas nuevas como los cómics, los videojuegos y las series que no tienen mucho que ver. Y pues la generación que vio las primeras tres, pues ya estamos de salida. La generación que va a consumirles mucho es la generación de 1, 2 y 3, que hay muchos fans de los clones y todo eso. Deberían aprovechar esa generación porque los que siguen no hay. Entonces tienen que agarrar ese público, porque nosotros ya vamos de salir, somos unos grinchis, somos unos, ay, no nos gusta nada. Porque pues ya, así uno crece y somos el ¿cómo se llama? El abuelo Simpson, cuando está viendo Tommy y Dali. Así de repente nos, me imagino. Entonces, tiene que...
Lo que pasa es que son expectativas altas.
Sí, pues eso. Tienen que enfocarse en la generación de los primeros tres episodios, que es ya, pues ya son adultos, y tienen todavía ese amor por Star Wars.
Y consumen.
Sí. Todavía, porque todo eso, sí, consumen, yo los conozco.
Ah, no, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también ellos ya saben reconocer que si tienen calidad, pues no, por eso,
que se enfoquen mucho, que no los pierdan. Yo lo que digo es que no los pierdan. Nosotros ya casi nos perdieron, pero ellos todavía, que no los pierdan, que vayan con esa gente.
Por eso la tienen tan difícil, Bernie, porque hay un chorro de opciones para ellos, o sea, tienen miles de opciones. O sea, ahora sí tienen que hacer algo de muy buena calidad. Sí.
Pues ya ves que hicieron la versión anime, que dices, está buena, pero se queden.
Sí, pero
no compré ningún mono, pues. ¿No? Son cortos.
Son cortos, así.
Este está bueno,
buenos,
no.
Hacerlos todos diferentes. Y eso es lo que tiene Japón. Japón produce tanto que siempre va a haber algo bueno y algo que te guste. Sí. Y algo que pegue y algo que les dé unos dinerales. Pero aquí estamos hablando de una sola marca, de Star Wars. ¿Cómo hacer que Star Wars prevalezca?
Pues sí, la tienen complicado.
Pues con qué,
sí, yo no
con
creo que qué... sacando 100 caricaturas así infantiles, como estas que sacaron ya para bebés, o sea.
¿Con qué dejen los escritores y a los directores jugar con eso? Si la van a echar a perder, que ellos le echen a perder. Hay muy buen trabajo. Vámonos. Terminó tristemente nuestra aventura con Star Wars.
Pero cómo empezó tan padre, ¿no? Cómo estábamos, o sea, en nuestro nivel al principio, cómo estamos contando en la primera parte. Los que no han visto el primer episodio,
de la trilogía, son tres.
De la trilogía de este, de cómo se titula nuestra trilogía, Bernie. ¿Por qué estamos aquí por Star Wars? Star Wars es el culpable de todo, ¿no?
Es el culpable de todo, sí.
Y cómo empezamos los cuatro a esta aventura, todos emocionadísimos y recordando y todo. Y cómo termina.
Literal.
Star Wars es el desarrollo de Luke. Y ahorita con lo último que vimos de Luke, es igual, nosotros vamos a ir.
Y ya no compramos tantos juguetes como al principio. Muy pocos. Es
muy curioso eso.
Vámonos, estuvimos con ustedes, Furio Garza desde Querétaro, Querétaro, Hugo Villaseñor desde el búnker, Hugo Andrade desde su casa, yo soy Bernie y nos vemos en la próxima, no sé qué vamos a platicar, pero estaremos aquí platicando y espero que les guste, dejen un comentario, todos los leemos, ya tengo por ahí algunos pedidos, así que gracias y nos vemos a la próxima.
Se nos terminó el espacio, la próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.